hicimos una comparación entre la teocracia de los jueces y la monarquía de Samuel. Recordemos que en el tiempo de los jueces, Dios gobernaba la nación de Israel por medio de libertadores, de jueces. Según la voluntad de nuestro Dios, Él nombraba a sus jueces, Él los levantaba, como pasó con Gedeón, con Jefté, con Sansón. Y luego ya en Samuel, en el libro de Samuel, los últimos jueces que tiene la nación de Israel sería Elí y sería el propio Samuel. Posterior a Samuel tenemos el primer rey, que es Saúl, y luego David. Así que ya no vamos a revisar esto por cuestión de tiempo, pero ahí hay un cuadro comparativo, una comparación entre la teocracia y la monarquía, y obviamente una relación con lo que sería la iglesia el día de hoy. Vamos a pasar a la siguiente. Este bosquejo que tenemos aquí nos puede dar una idea del libro de Samuel. Tres personajes importantes vemos ahí. Tenemos Samuel, que es el que hace la transición entre la teocracia de los jueces y la monarquía de los reyes, siendo el último juez de Israel, Samuel. Samuel fue un juez también. El primer juez de la nación fue Moisés. Y a posterior a Samuel, tenemos un reino. Todas las tribus ahora tienen una unidad política conjunta, una capital central que es la ciudad de Jerusalén. Así que Samuel hace la transición. Tenemos el personaje de Samuel. Dios llama a Samuel para reemplazar a Elí. Elí es el juez que está anterior a Samuel. Y la historia de Elí la conocemos muchos de nosotros cuando Dios lo descalifica como juez y también como sacerdote, porque Elí era un sacerdote, era de la línea de Aarón. Dios lo descalifica, ¿por qué? Porque Elí no amonestó, no castigó el pecado de sus hijos, Ofni y Fines. Y por esa razón, Dios quita a Elí. Hay un evento muy trágico. El arca del pacto es tomada por los filisteos. En esa batalla mueren los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y al enterarse de la noticia, Samuel, de lo acontecido, Samuel muere, cae para atrás y se desnuca y muere. Así terminan los días de Elí. Y luego entra Samuel. Samuel fue criado por el mismo sacerdote Elí. Era el hijo que tuvo Ana, esposa de Elcana. Todo eso está relatado en los primeros capítulos de Samuel. Ana era estéril, Dios le concede un hijo y Ana ofrece ese hijo a Jehová. A los 2 años aproximadamente lo desteta Ana a Samuel y lo entrega al templo, lo entrega al ministerio del templo donde estaba Elí. Ahí crece Samuel. Y es precisamente Samuel quien sucede a el sacerdote Elí. Samuel no tenía línea sacerdotal, no era sacerdote directamente, hijo de Aarón, pero sí era un levita. Por eso era juez Samuel, era profeta y hacía ciertos cargos sacerdotales, pero no era sacerdote. Samuel entonces la transición, es lo que está aquí. La transición entre la teocracia de los jueces y la monarquía de los reyes. Es precisamente Samuel quien unge a el primer rey de la nación, Saúl, y también lo hace con David. Todo eso está relatado en los libros de Samuel, el primer libro de Samuel específicamente. Es una sola historia, ¿no? Sino que por cuestión de didáctica se lo separa en primer libro y en segundo libro de Samuel. Después de la historia de Elí, Samuel, ya siendo juez, unge a Saúl y luego unge a David. ¿Cuál es la diferencia entre la unción de Saúl y la unción de David? Recordemos que la nación o el pueblo de Israel, las tribus de Israel, pecan delante de Dios porque ellos quieren un rey. No era malo o descabellado que ellos pidan un rey, pero ellos querían un rey como lo tenían las demás naciones. Y ese es el punto clave. No querían que Dios gobierne ya sus vidas, sino que ellos querían tener un rey como lo tienen los demás gentiles pueblos. Así que Dios permite que Saúl sea el primer rey, pero era un rey de apariencia externa. No era conforme al corazón de Jehová. La nación quiere un rey. Eso está relatado en el primer libro de Samuel, capítulo 8, si no me recuerdo. Dios le dice a Samuel, dales un rey. ¿Quieren un rey? Dales un rey. Y les da un rey como ellos querían, externo, pero con un carácter débil, pobre. Es ungido, y este primer triángulo, lo que quiero yo mostrar aquí es precisamente el ascenso de Saúl, su punto más alto de gobierno y luego su caída. Así que ustedes tienen aquí que después de ungido, Saúl es aceptado por el pueblo. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, se menciona que Saúl trajo paz en un sentido porque defendió a la nación. Ya tenemos un reino, Saúl es rey, defendió a la nación de los pueblos enemigos, como los filisteos, sacó a los filisteos. Pero su caída viene precisamente cuando Saúl desobedece la orden de Jehová. La orden que le da Dios a Saúl por medio del profeta Samuel era que destruya a los amalecitas. Y ese evento está relatado en el capítulo 15 del primer libro, cuando precisamente Saúl desobedece la orden y no destruye a los amalecitas, sino que toma lo mejor del botín. Y por eso su caída es inminente, porque es desechado por Dios. Así como subió, llegó al punto más alto, aceptado por la nación, por defender a la nación de los filisteos, cae luego por ser desechado al desobedecer a Dios. Las palabras de Samuel son muy claras. Es mejor obedecer a Jehová que ofrecerle sacrificios y ofrendas falsas. La desobediencia es un pecado de rebelión, es peor que la idolatría, dice el texto ahí. En la caída de Saúl, en el descenso de Saúl, su carácter comienza a deteriorarse. Precisamente es cuando se da una batalla con los filisteos, que aparece un joven llamado David. Ya había sido ungido por Samuel, porque cuando es desechado Saúl, Dios lleva a Samuel a ungir a David. Dios lleva a Samuel a que unja a David. Y ahí tenemos ese episodio cuando el padre de David, Isaí, presenta a sus hijos, porte de guerrero, a sus hijos que tienen una apariencia externa, pero Dios los desecha porque no tienen un corazón conforme su voluntad. ¿Y dónde está entonces aquel que debe ungir? Decía Samuel. Tienes un hijo aquí, le decía Isaí. Y ahí lo traen a David, que estaba con las ovejas allá lejos. Ni siquiera el mismo padre lo consideraba. El mismo padre Isaí lo consideraba David. David es ungido. Y precisamente es en esa batalla mencionada en el primer libro de Samuel, capítulo 16 y 17, cuando aparece en escena este muchacho, porque David era muy joven. No era un hombre de batalla, no era un combatiente del ejército, pero había tenido una intimidad ya con nuestro Dios. Dios lo estaba preparando para todo esto. Y ustedes conocen la famosa historia, yo creo que todo el mundo ha escuchado, creo que todo el mundo, y considero todo el mundo, toda la humanidad ha escuchado esa gran batalla de David y Goliat. Cómo David solo con una piedrecita le da a Goliat en un gigante, el doble de estatura posiblemente que David, y lo mata, cae y le corta la cabeza, y desde ese momento entra David en escena, ya pública, es más conocido, y se convierte David prácticamente en un acompañante de guerra de Saúl. Esto hace que Saúl tenga celos contra David y comience a perseguir a David. Está relatado desde el capítulo 21 en adelante. Lo persigue a David para matarlo. No lo puede hacer. En más de alguna ocasión, David, pudiendo matar a Saúl, no lo hace. No lo hace. Y las palabras famosas de David eran: "No se levantará mi mano contra el ungido de Jehová". Hablando de quién, del rey Saúl. No lo hace y Saúl muere ya a finales del capítulo, a finales del primer libro de Samuel, se da la muerte de Saúl. ¿Cómo muere Saúl? En una batalla se quita la vida. Ya había sido desechado por Jehová. Jehová no le hablaba. Y ustedes también han escuchado también esa historia cuando en la desesperación de Saúl consulta a una bruja, una adivina. Y precisamente es cuando se da esa sentencia, Saúl, sus hijos mueren en batalla, en esa última batalla, y Saúl se quita la vida con su propia espada para evitar caer en manos de los filisteos. Así termina Saúl. Termina sin fama, ni gloria, ni renombre, quitándose la vida. Dios les dio un rey a la nación de Israel, les dio un rey. Pero un rey conforme la apariencia externa que ellos querían. Ellos querían un rey como lo tienen las demás naciones. Así que, ¿cómo se podría entonces continuar el propósito de redención de nuestro Dios? Considerando que Dios levantaba libertadores en los jueces y ahora tenemos a Saúl. No, no fue una equivocación de nuestro Dios haber permitido que se levante Saúl, sino que Dios les da juicio a ellos. Querían un rey conforme la apariencia externa de ustedes, querían un rey como las demás naciones. Ahí está Saúl. Pero luego que Saúl sale de escena, entra David, un hombre conforme al corazón de Dios, un rey que va a ser usado en sus propósitos. Y de esta manera se continúa ese plan de redención, porque David es el autor de muchos de los salmos y muchos de los salmos son mesiánicos. David habla proféticamente de aquel rey que vendría después, no imperfecto como David, un rey perfecto, puro, hablando precisamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Dios continúa su plan de redención y lo hace en David. David se convierte en muchas ocasiones, se convierte en una figura de ese rey mesiánico perfecto que iba a venir. Pero David es humano. Al igual que Saúl, también tiene un ascenso, un punto más alto de su reinado y luego una decadencia. El punto de su decadencia es precisamente el pecado que él tuvo con Betsabé. Fue el autor intelectual de la muerte de un hombre. Se une a una mujer en adulterio. Esto realmente se convierte en la caída de David. Las consecuencias de su pecado las menciona el profeta Natán. Eso está relatado precisamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, el pecado con Betsabé y las consecuencias de su pecado. Es decir, sus hijos iban a tener consecuencias. No podemos entrar en muchos detalles, pero por lo menos podemos mencionar la rebelión de su hijo Absalón. David tiene que huir de su propio hijo Absalón. Así que David entonces comienza a ascender en ese llamado al trono. Unifica todas las tribus de Israel. En el segundo libro de Samuel capítulo 5 se menciona precisamente cómo David es reconocido como rey y lo hacen las 12 tribus de Israel. Por eso tenemos un reino ya unificado. Lo que medio hizo Saúl, David lo concluye, lo termina. Saúl no pudo edificar a todas las tribus, siempre hubo discrepancias, pero sí sucede en David. Y David gobierna unos 40 años en la nación de Israel, en el reino de Israel. Recordemos que en el tiempo de los jueces el gobierno era tribal, las tribus. Ahora, en el tiempo de la monarquía, las tribus estaban unificadas, ya no era tanto un gobierno tribal, era un reino. Así como hoy tenemos muchas naciones que, por ejemplo, si pensamos en los Estados Unidos, muchos estados formando un solo gobierno, una sola unidad política. Así tenemos entonces que las 12 tribus reconocen a David. Su punto más alto se da en segundo libro de Samuel, es lo que está allá arriba. Si lo pueden ver, en el capítulo 7, cuando precisamente Jehová reconoce el reinado de David. Y sería bueno rescatar unas palabras, déjenme buscar ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 7, es el pacto de Dios con David. En el versículo 8 en adelante dice así: ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10, estoy leyendo el segundo libro de Samuel capítulo 7. Versículo 10, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Escuchen eso, miren cómo se da la continuidad del plan de redención de nuestro Dios. Es en David. Esto no sucede con Saúl. Esto sucede con David. Ahí está hablando precisamente de ese reino, de ese rey que vendría, de su descendencia. Entonces, sigamos leyendo. Dice, versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero su misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, aunque podemos ver a vista corta, el hijo de David sería ¿quién? Salomón. En un sentido también está firmado de un reino que será eterno. Así que se convierte a sí mismo entonces, tanto David como Salomón, en un tipo de lo que vendría con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque sabemos que en el reino de Salomón el reino unido con Salomón se dividió. Después de Salomón se dividió. Reino del norte, 10 tribus arriba en el norte y 2 tribus en el sur. Así que el cumplimiento cercano no solamente es Salomón, pero el cumplimiento profético es el reino mesiánico. Ese es el punto más alto del reino de David. Pero luego, el pecado de David con Betsabé, en el capítulo 11. Las consecuencias, David huye de Absalón en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Eso ya es la caída. Ustedes pueden verlo aquí arriba. La caída. David huye de Absalón. Absalón es muerto. David llora por su hijo porque sabe que las consecuencias de esa muerte le fueron profetizadas. La espada no se apartará de tu casa, le dijo el profeta Natán cuando pecó con Betsabé. Hasta el capítulo 22, donde hay un canto de liberación. Veamos ese canto de liberación. Eso está en el capítulo 22 del segundo libro. Los primeros versículos dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, ese es el canto de liberación de David, donde se puede ver que a pesar de haber fallado, haber pecado a Dios en lo tocante a Betsabé y a Urías Eteo, sus últimas palabras están en el capítulo 23 y hay la evidencia clara de que Dios perdonó a David. Bueno, realmente el profeta Natán le dijo, cuando lo amonestó por el pecado de Betsabé: Dios te ha perdonado, porque hubo arrepentimiento genuino en él. Hubo un arrepentimiento genuino en David, pero las consecuencias de su pecado continuaron hasta el final de su vida. Y parte de esas consecuencias también se dan prácticamente en los últimos capítulos, el capítulo 24, cuando David censa al pueblo de Israel. Ahí está, en el capítulo 24, David peca una vez más, se arrepiente y queda precisamente en las manos de nuestro Dios. Cuando viene el profeta, eso está relatado precisamente en el capítulo 24. Ahí está en el versículo 11, y por la mañana cuando David se había levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gat. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, versículo 12. Estoy leyendo el capítulo 24. 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Qué quieres? ¿Que vengan 7 años de hambre en la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y te persigan? ¿O que 3 días haya peste en la tierra? Piensa ahora y responde. Entonces David dijo al profeta, al vidente Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová, versículo 15, envió peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo 70,000 hombres. Ese fue la última falta de David. Pero David fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Lo que la Escritura nos quiere mostrar es que la misericordia de Jehová siempre estará dispuesta para aquellos que se acercan realmente arrepentidos delante de Dios. Y fue un rey imperfecto, pero prefiguró a sí mismo al rey perfecto que iba a venir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. David muere y la muerte se da precisamente, se extiende al primer libro de Reyes. En el capítulo 2 se da la muerte de David. Y cronológicamente, después de Samuel, tendríamos entonces los reyes. Los reyes. Vamos a pasar a la siguiente, a lo que sería Salmos, porque David en todo el tiempo que estuvo compuso la mayoría de los Salmos que está que están en este libro de los Salmos. 150 salmos, muchos de ellos los compuso David. Vamos adelante, por favor, a donde ese Salmos, a la siguiente, es. De manera general, para que tengamos, no podemos quedarnos a estudiar cada salmo, definitivamente no nos alcanza el tiempo, pero de manera general, tenemos 150 salmos, por lo menos 73 se los reconoce a David, autor de los salmos. Por eso es que paralelo al libro de Samuel, tenemos el libro de los salmos. En la cronología profética que se extiende en la línea de tiempo, paralelo al libro de Samuel y los reyes, tenemos al libro de los Salmos. 150 Salmos, 73 de David, de otros autores como Asaf, 12, Coré, 11, los hijos de Coré, Salomón tiene dos Salmos, Moisés tiene el Salmo 90. Por eso es que cuando estudiamos los Salmos, reconocemos que abarca también desde el tiempo de Moisés, pero es solamente un Salmo nomás, el Salmo 90. Consideremos que los Salmos fueron recopilados, las fechas nunca son exactas, pero entre el año 500 al 400 antes de Cristo se recopilaron los Salmos, los unieron y formaron 5 libros de los Salmos. Los 150 salmos están divididos en 5 libros. Lo hicieron conscientemente. Hay un propósito de recopilar todos los salmos de todos estos autores. Moisés, David, Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Etán, Emán y algunos anónimos. Aproximadamente la tercera parte de los salmos son anónimos. Unos 50 salmos son anónimos. El tiempo que abarcan los salmos, cronológicamente, el tiempo que abarcan paralelamente a Samuel, recordemos que el Salmo 90 es el Salmo de Moisés, pero dejándolo a Moisés a un lado, el Salmo 90, pero por lo menos los salmos iniciaron con David, muchos de ellos, y se da entre el año 1000 al año por lo menos 500 a 400 antes de Cristo. Esto es el tiempo del post-exilio, cuando la nación, cuando los judíos regresan de Babilonia nuevamente. Eso se da en los tiempos de Esdras y Nehemías. Los salmos se componen en todo ese tiempo. La mayoría de los salmos son de David. En la línea de tiempo, desde el año 1000 hasta el año 400, miren el tiempo cortito que abarca Samuel. Realmente Samuel abarca apenas, será el equivalente a 2 siglos y un poco más, 200 años. Luego viene Reyes, que vamos a ver más adelante. Los Reyes abarca más tiempo porque tenemos la caída del Reino del Norte y luego tenemos precisamente, tenemos el Reino Unificado y luego el Reino Dividido. La caída de Samaria y luego la caída de Jerusalén. Por eso es que ustedes ven que los Reyes abarca bastante tiempo. Y miren los salmos arriba, prácticamente son casi 1000 años de tiempo que abarcan los salmos, considerando desde Samuel hasta por lo menos el año 500, 450, puede ser un poco más cuando se recopilaron. Ustedes pueden ver aquí el tiempo largo que abarcan los salmos. El tiempo largo, en cuanto a la cronología, todo ese tiempo. Los salmos, cuando vamos a las Biblias, se puede ver la diferencia anotada de 5 libros. Libro número 1, libro número 1, libro 2, 3, 4 y 5. Tal vez no en todas las Biblias, pero si usted tiene una Biblia tal vez digital, usted va a ver que si va al capítulo, al primer capítulo del Salmo, al Salmo 1, le dice ahí, por ejemplo, le dice libro 1. Libro 1 dice. Si va, por ejemplo, al capítulo 42, el capítulo 42 del libro de los Salmos, ahí le va a decir libro 2. Y asimismo, si va al capítulo 73, le aparece libro 3. En el capítulo 90 le aparece el libro 4. Y en el capítulo 5, perdón, en el capítulo 107 le aparece un título que dice libro 5. Los 150 salmos fueron recopilados en 5 tomos. Veámoslo de esa forma, 5 libros, 5 tomos. Más que un himnario, es también una obra de recopilación. No solamente se lo conoce como la Torá cantada. ¿A qué me refiero con la Torá? La Torá son los 5 primeros libros del Pentateuco. De los 5 primeros libros de la Biblia que forman el Pentateuco. Me refiero a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hay mucha convicción en que los 5 libros se relacionan con cada uno de estos libros. El libro 1 de los Salmos se relaciona con Génesis. Asimismo, el libro 2 se relaciona con Éxodo, y así como está aquí presentado en el cuadro. Esto se lo acepta porque se recopiló para hacer un material, no solamente de tipo ignario, sino realmente es un material de doctrina. Es doctrina cantada, profecía cantada. Eso es el propósito de los salmos. Si vemos el libro 1, el enfoque es presentar la bendición del hombre que medita en la ley de Dios y el rey ungido. El Salmo 1 habla de eso, el hombre que medita en la ley de Dios es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y el capítulo 2 habla precisamente de ese rey ungido que vendría. Así empieza el primer libro. Ese es el enfoque. Es decir, se relaciona mucho o tiene una relación muy cercana a lo que sería el enfoque de Génesis. Presentar esa creación de nuestro Dios. Y el trasfondo de este primer libro está más unido también al reino unido en los tiempos de David, considerando que David fue el autor de muchos de los salmos. 73 salmos son de David, se los atribuye a David. Asimismo, pueden ver aquí en el cuadro, en el libro 2 tiene un enfoque más al Éxodo, un enlace con el libro del Éxodo, el Pentateuco, porque presenta las crisis que se dan en la nación y la esperanza de la redención de un rey que vendría. Por eso se parece más al Éxodo. ¿Qué pasó en el Éxodo? El pueblo clamaba por liberación de Egipto. Así que la mayoría del enfoque en cuanto al plan de redención del segundo libro de los Salmos es esa esperanza por la redención de un rey justo que vendría. ¿Cómo lo dice el Salmo 72 como ejemplo? Ahora, dentro del tiempo, esto se ubica más a ese exilio, David en el exilio y la transición de David al trono. Los 150 salmos, la mayoría son de David. 73 salmos son de David. ¿Cómo se los agrupa? ¿Cómo se los recopiló? En 5 libros, 5 tomos. Es interesante que cada libro se relaciona con un libro de la Torá. Por eso se lo llama mucho la Torá cantada. Así muchos contemporáneos teólogos lo mencionan como la Torá, pero cantada. Y las relaciones las podemos encontrar aquí en este cuadro, cómo se relaciona precisamente cada libro con ese enfoque de redención y ese posible trasfondo histórico. Esas son cosas que debemos recordar, son 150 salmos, no podemos abarcar todos, solo mencionar algunos nomás. Vamos a pasar a la siguiente. En cuanto al periodo que abarca, porque los salmos se los recopiló en 5 libros, pero ¿cómo transcurrió el tiempo? Por lo menos podemos ubicar 4 tiempos. El Reino Unido, los salmos que se compusieron cuando el reino estaba unificado. Los salmos que se compusieron cuando el reino estaba dividido. los salmos que se hicieron cuando el reino ya no era reino, sino que estaban ¿dónde? Exiliados en Babilonia, en el exilio, el tiempo de los 70 años del exilio. Y luego los salmos que se hicieron, se crearon cuando los judíos regresaron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Eso se le llama el post-exilio, el regreso, la venida de la nación después de los 70 años. Entonces, cronológicamente también podemos reconocer el tiempo en que los salmos se hicieron. En todos estos 1000 años, desde el Reino Unido, en el tiempo de Samuel, con David, hasta el regreso de Babilonia, en los tiempos de Esdras y Nehemías. Todo ese tiempo hubo salmos, y se recopilaron al final, cuando ya regresaron los judíos, ahí recopilaron todos los salmos. Así que podemos ver, por ejemplo, el Salmo 1, medita en la ley de Jehová. El Salmo 2, el Hijo entronado de Dios. El Salmo 19, que habla de la ley de Jehová, es perfecta. El Salmo 23, que habla precisamente de la confianza del rey en su pastor. Ese salmo precioso, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 51, que habla del arrepentimiento de David cuando falló. El Salmo 110, que habla del Mesías como rey y sacerdote. Ese fue el tiempo del Reino Unido. Aquí hay datos que podemos considerar: el período, los autores, el contexto que se da en este tiempo. El propósito de este tiempo era exaltar a Dios, al Dios de Israel, instruir al pueblo y anunciar el papel del rey justo y su dependencia de Dios. Eso es el tiempo cuando se componen la mayoría de los salmos, cuando el reino estaba unificado. Pero ¿qué cuando el reino se dividió? Acuérdense que en ese contexto es de pecado, ese contexto es de idolatría, de injusticia. Reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Algunos reyes buenos de Judá que agradaron a Dios. Así que el contexto del Reino Unido es precisamente es llamar al arrepentimiento, expresar el dolor del juicio y afirmar la fidelidad del pacto de Dios. Cuando vemos los salmos así en el tiempo, ¿no? En el Reino Unido, en el Reino Dividido, perdón, Reino Dividido, hay ese enfoque, llamar al arrepentimiento. Tenemos al Salmo 74, reconoce el juicio justo de Dios. El juicio que iba a ser contra el Reino del Norte, que cayó bajo el poder de los asirios, y luego el reino del sur, bajo el poder de los babilonios. El Salmo 78, un recuerdo de la gracia en medio de la rebelión. El Salmo 84, la adoración como centro de la vida del creyente. Si vemos el contexto de los salmos que fueron creados, que se compusieron en este tiempo del reino dividido. ¿Y qué del exilio? Cuando ellos estaban ya exiliados en Babilonia, los salmos ayudaban a expresar el dolor por la pérdida. Ellos fue destruido el templo, fue destruido la ciudad de Jerusalén, el templo de Salomón fue destruido, los muros de la ciudad, toda la ciudad, muchos murieron y los que quedaron, algunos quedaron ahí bajo dominados y otros fueron exiliados a Babilonia. Entonces, el propósito de los salmos era expresar ese dolor y reconocer el pecado de la nación, clamar por la redención que vendría. Miren cómo a lo largo de la historia los salmos ayudan a no perder el enfoque de la nación en las promesas de nuestro Dios, en las promesas que Dios hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa que Dios hace por medio de Moisés en Éxodo 19. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Así que, tras haber salido de su tierra, haber salido de su tierra a una tierra extranjera, el clamor de decir: Señor, ¿y dónde quedaron esas promesas? ¿Dónde quedó todo eso? Y los salmos daban ese refresco, ese aliento cantado. Es doctrina cantada. Es lindo cuando podemos cantar salmos que a nosotros nos hacen vivir la situación que pasó Israel en su exilio y en su regreso con nuestras situaciones personales. Pues si Dios lo hizo con la nación, ¿no cumplirá Él sus palabras con la salvación que nos ha dado individualmente a cada uno de nosotros en Cristo nuestro Señor? Por eso son palabras de aliento. Por ejemplo, el Salmo 137 que está aquí anotado. El lamento del pueblo lejos de Sion. Es un lamento. El Salmo 79, el lamento por la destrucción y súplica de perdón. El Salmo 89, la crisis de fe en cuanto al pacto davídico. Hay ese, es como que flaquea la fe. Y muchos de los salmos expresan eso. Y finalmente, si vemos el regreso, el post-exilio, cuando ellos regresan, el enfoque es recordar la fidelidad de Dios, afirmar la esperanza futura de la redención final. Aunque el templo fue restaurado, ya en este tiempo, el templo fue restaurado, la esperanza no se cumplió plenamente y los salmos mantienen viva la expectativa del Mesías. Es que recordemos en los tiempos de Esdras y Nehemías, se reconstruyó el templo, pero el templo no tenía la misma hermosura que el templo de Salomón. Y los más viejos que habían visto el templo de Salomón, cuando veían el templo que se reconstruyó en los tiempos de Esdras y Nehemías, ellos lloraban y decían: no, Señor, ¿dónde quedó el esplendor? ¿Dónde quedó? Pero las palabras de ánimo vienen a través de los salmos compuestos. Es decir, a pesar de lo que la nación veía, no deben perder la expectativa de la venida del Rey Salvador Mesías, el ungido. Y los salmos crean esa expectativa. Ese Salmo 126, esas palabras preciosas, ¿no? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Y hay cantos preciosos, ¿no? Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Esos son salmos que realmente nos hacen ver que Dios cumplirá la venida del Salvador. Algo que nosotros ya en el futuro, mirando para atrás, sabemos que se cumplió. El Salmo 119, la importancia de obedecer la palabra de Dios, el salmo más largo que hay. No recuerdo la cantidad de versículos, ustedes los pueden ver en su Biblia, pero es bastantes versículos. Y todo un énfasis de obedecer la palabra de Dios. Los salmos del 120 al 134 son cánticos de ascenso, es decir, adoración en la peregrinación, el anhelo por el reino verdadero. Así que si vemos cronológicamente los salmos, podemos separar esos cuatro tiempos.